vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación, toda una vida estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti me estaría contigo.
Ya estamos en comunicación con Rocco Carbone, filósofo, que bueno, hemos pautado con él una charla porque en los últimos días, creo que la semana pasada, estuvo presentando Rocco su nuevo libro que se llama Mafia Global, basado en muchos trabajos que viene realizando Rocco Carbone respecto de distintas mafias a lo largo y a lo ancho del planeta, bueno, que se han metido, que se han introducido en los sistemas democráticos de muchos países, manifestándose como lo que son, ¿no? Movimientos de ultraderecha, reaccionarios. Argentina obviamente no está exento de esto, lo estamos viviendo. Ahora faltan 2 días para las elecciones, para el balotaje. Pero bueno, lo vamos a saludar a Rocco. Hola Rocco, ¿cómo estás?
Bien, ¿ustedes? ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, contame de qué se trata este nuevo laburo, este trabajo, este libro, Mafia Global.
Bueno, para empezar, un agradecimiento por la charla, un gusto, era mucho que no hablábamos. Y el librito este que se llama Mafia Global, El Doble Poder, el subtítulo es El Doble Poder, es el tercer librito de una serie que empezó en el 19 con la publicación de Mafia Capital, Cambiemos las lógicas ocultas del poder. Luego en el 21 se publicó Mafia Argentina, Radiografía del Poder, y ahora en este año se acaba de publicar este librito que efectivamente, como dice su título, tiene que ver con el poder mafioso. Que en la Argentina me parece debe ser explicado, me parece que tenemos que ser capaces de hacer un poco de pedagogía alrededor de la palabra mafia, porque cuando la decimos aquí en la Argentina, por alguna razón que se me escapa, la asociamos con la mafia de los talleros, la mafia de la aduana, la mafia de los piqueteros, perdón, o la mafia del padrino, y no es así. Cuando hablamos de mafia, hablamos de un poder sofisticado, antiguo, más antiguo que el poder de los estados nacionales. Se trata de un poder global. Con eso quiero decir que se empalma con el capitalismo. Las mafias son aceleradores del capitalismo. Y son poderes que se pueden encontrar en todos los países y por ende también en la Argentina. Y la especificidad del poder mafioso, Ariel, es el empalme entre prácticas ilegales y prácticas legales. Esa es una primera definición que me parece importante para los y las oyentes que nos están escuchando en este momento. O sea, el empalme entre categorías y acciones que tendemos a pensar de manera antagónica, lo legal y ilegal, son las acciones y categorías que las mafias logran empalmar en una misma unidad. Y luego, el poder mafioso, el sistema de poder mafioso, es tan exitoso, muy exitoso, porque logra también conjugar, empalmar lo local con lo global. Y lo hace de manera mucho más sofisticada y de manera mucho más precisa que el Estado-Nación. Y además, las mafias o los poderes mafiosos a los Estados-Naciones, en este caso al Estado-Nación argentino, tratan de convertirlo al tamaño de un maní, tratan de fragilizar los Estados-Naciones. Y por eso mismo, los poderes mafiosos se enquistan dentro de espacios, partidos políticos, acciones conservadoras, reaccionarias o de derecha. Y este librito habla un poco de eso, de manera introductoria, ¿no?
O sea que es la mafia en contra de los estados, de eso nos estás hablando, a partir de un empalme de lo legal y lo ilegal. ¿Cómo es ese empalme entre lo legal y lo ilegal?
Te hago un ejemplo para que se pueda entender rápido. La zona de Rosario. La ciudad de Rosario sabemos que es una zona conflictiva, donde hay una conflictualidad vinculada con el narcotráfico, ¿sí? Ahora, el narcotráfico, sabemos que las organizaciones de narcotráfico se ocupan de la producción o del transporte y del envío de estupefacientes a Europa o Estados Unidos. En la ciudad de Rosario funciona una organización conspicua, importante, que en la discursividad de pública nacional tendemos a pensar como una organización de narcotraficantes, me refiero a los monos, que indudablemente lo son. Ahora, si una organización de narcotraficantes acumula muchos capitales dentro de la ilegalidad con el narcotráfico, pero luego a través de operaciones financieras lava esos capitales acumulados dentro del ámbito del narcotráfico y los transforma en capitales legales, y con esos capitales legales compra, no sé, hago ejemplos, una flota de 200 taxis, o por ejemplo crea un casino, o crea un barrio privado de clase alta. Esas son acciones legales. Bueno, el poder mafioso se balancea permanentemente entre la legalidad y la ilegalidad. Y si copa el Estado, cuando copa el Estado, segmentos del Estado o el Estado en su totalidad, también lo hace funcionar con ese doble poder legal e ilegal. O sea, ¿qué hace el poder mafioso con la estatalidad pública? Trata de achicarla todo lo que se puede, trata de fragilizarla, de disponer el Estado a favor, en beneficio de minorías concentradas, la clase dominante en general, y lo dispone al mismo tiempo contra las grandes mayorías populares. Y entonces cierra universidades, privatiza la educación pública, privatiza la sanidad pública, privatiza todo lo que se puede privatizar de la vida en común para poner al Estado en beneficio de las clases dominantes. Y te digo más, los mafiosos, hoy quienes son, son grandes empresarios transnacionales.
Sí. Bueno, mira, justamente...
Podemos decir, no solamente rusos, hay árabes, ¿no? ¿Qué más hay? Hay de todo.
Europeos, norteamericanos. No, digo, porque lo que está dando vueltas aquí tiene que ver con la guita, ¿no? Tiene que ver con la plata, tiene que ver con cómo... Es que, digo, porque no cualquiera puede ir, no cualquier mafia puede ir en contra de un Estado. Hace falta mucha plata. Hace falta plata, por ejemplo, para instalar a un candidato neofascista. Hace falta mucha guita. Guita en redes sociales, hace estrategia.
Poder. Hace falta poder.
Claro, claro.
El poder dentro del capitalismo tiene la especificación de los flujos de dinero, de la acumulación de capitales. Pero el poder es mucho mayor que la acumulación de capitales, porque la mafia, las organizaciones mafiosas tienen un norte, que es la acumulación efectivamente desorbitada de capitales, pero la brújula que sostiene al poder mafioso es la acumulación desorbitada de poder. Te hago un ejemplo porque se va a entender claramente, puesto que estamos en un medio, la radio es un medio. En Argentina hay una mediaticidad monopólica. Hay, como lo dice el director del Cohete a la Luna, una trifecta mediática. Bueno, eso es un ejemplo descarnado de poder. Porque pocos medios te taladran permanentemente en la cabeza haciéndote creer tales o cuales ideas. Lo digo con otro ejemplo para que se entienda. Elon Musk, que es el dueño de Twitter, que hoy en día se llama X. ¿Quién es? Es un gran capitalista, es un gran empresario, es uno que tiene un poder magno, un poder indefinido, porque cada vez que saca un tweet llega a miles de millones de personas que están ubicados en todo el mundo. Eso es el capital. O sea, muchos capitales, mucho poder concentrados en la mano de uno o de pocos, en contra de las grandes mayorías. Ahora, eso es el capitalismo. Miren, el capitalismo es insaciable, el capitalismo es una masa informe. Lo vemos vivo porque chupa sangre de la naturaleza, chupa sangre de la sociedad, de los trabajadores y las trabajadoras, uh-huh. y nosotros lo vemos vivo porque chupa sangre, exactamente. El capitalismo es como Drácula. A Drácula lo vemos vivo, pero sabemos que es un señor que tiene 200 años, que está muerto, pero como tiene víctimas y succiona la sangre de sus uh-huh. víctimas, lo vemos vivo. Ese es el capitalismo. Ahora, si aceptamos que efectivamente Drácula es el capital, ¿dónde están las mafias? Son sus dientes. O sea, los aparatos mafiosos son los dientes de Drácula que le ayudan al capitalismo a chupar sangre de la ilegalidad, de la legalidad, y empalmar un doble poder del cual vemos siempre una parte de sus acciones. Vemos siempre la parte legal. La parte ilegal no la vemos. Y de hecho, hoy en día, el capitalismo por lo menos tiene tres grandes dimensiones. Hay un capitalismo productivo, que es el antiguo capitalismo que se vino a crear luego de la caída o de la implosión del orden feudal. Luego hay un capitalismo de plataforma financiero, que uh-huh. lo tenemos en el celular cuando, uh-huh. por ejemplo, sacamos un plazo fijo. Y luego hay un narcocapitalismo. Y los tres están empalmados. Y las mafias operan, sobre todo dentro del ámbito de la economía narcocapitalista, y luego a través de complejísimas lavado de dinero, ingeniería financiera, lo insertan ese capital que viene de la muerte de miles y millones de personas, lo insertan los circuitos legales. Lo mismo hacen con la política.
Mm. Rocco, ¿y quién le acerca a este personaje, a este títere que es Javier Milei, el poder? ¿Macri es uno de ellos?
Mira, Milei en el 21, más o menos en el corazón de la pandemia, hizo un viaje a Chile, que se acerca geográficamente de San Juan. Sí, que sí. Es una preciosa provincia, y Chile también es un precioso país. Y este periodista le hizo una larga entrevista a Milei, y en un momento hablaron de la mafia y del Estado. Y ahí Milei, en el 2021, dijo, entre la mafia y el Estado, elijo a la mafia, uh-huh. porque la mafia compite, la mafia tiene códigos, y sobre todo la mafia no miente. Y ahora está disputando el Estado, bancado en una alianza con el expresidente Macri, uh-huh. que durante sus años de gobierno, durante los años que van entre el fines del 15 y el 19, articuló una teoría del Estado, integrada por múltiples dimensiones. Algunas dimensiones las podemos nombrar como dimensiones oligárquicas, neoliberales, tardocoloniales, y otras dimensiones de esa teoría del Estado podemos nombrarla como una dimensión mafiosa, porque uh-huh. contrapunteaba permanentemente la legalidad con la ilegalidad. Uh-huh. La deuda solicitada ante el Fondo Monetario Internacional tiene esta característica. Uh-huh.
Uh-huh. Viene, uh-huh. viene a rifar lo que quedó, lo que no pudo rifar, uh-huh. y bueno, es la forma en la cual, digamos, el Patricia Bullrich hace lo que hace, y este acuerdo, digamos, ¿no? A horas, digamos, ¿no? De una general, ¿no, Rocco?
Mira, acabamos de mencionar una discursividad pública de Milei. Ahora me voy a referir a un pequeño ejemplo de una discursividad pública de Mauricio Macri, que se juntó antes de la alianza con Milei, se había juntado con empresarios. La nota salió en Página 12, se puede encontrar, digamos, lo que estoy diciendo. Y frente a los empresarios, Macri, ¿qué dice? Si no podemos gobernar nosotros, en referencia a Juntos por el Cambio, ni pueden gobernar ellos, en referencia al peronismo, vamos a gobernar nosotros a través de Javier Milei. Síntesis, Milei es un aparato político de Macri.
Uh-huh. Uh-huh. Me quedé ahí regulando un poquito cuando hablabas sobre, digamos, ponías como ejemplo a un medio de comunicación como Clarín o como La uh-huh. Nación, que son medios oligopólicos. Y pensaba en cuánto hay de la pata mediática en la construcción, en la creación de un sentido común que empieza a crear también enemigos internos. Uh-huh. Digo, esta construcción a partir de el chorro, la chorra, el kirchnerista, el Estado que no sirve, el Estado parasitario, la política. Digo, y cómo todo esto que se habilita desde los sectores de poder y que a su vez son pasan por los medios de comunicación masivos y hegemónicos sin ningún tipo de filtro y sin la repregunta necesaria, empieza a habilitar una serie de cuestiones a nivel social que, digo, a mí particularmente, a esta altura, ya me están causando un poco de miedo. porque es la creación de un sentido común tan absurdo que llega hasta, bueno, amenazas telefónicas, pintadas. Hoy aparecieron pintadas en la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, que nos retrotraen a una época oscurísima de nuestro pasado. Zurdos de mierda, tienen miedo, vamos a acabar con sus privilegios. Digamos, la construcción de ese enemigo que tiene que ver con el exterminio del otro, del que piensa distinto, ¿no?
Rocco, y
esa es una palabra.
Sí.
¿Puedo intervenir?
O... Sí, por favor, por favor.
Es una palabra muy interesante que acabas de decir, Ariel, porque es una palabra dolorosa, sobre todo, pero al mismo tiempo es la clave de la vida democrática en común, es lo más interesante y debe ser examinada. La palabra exterminio. El poder mafioso y el poder fascista son poderes duales, o sea, afirman y niegan al mismo tiempo. Es como si yo le dijera a ustedes, los quiero mucho y los odio. Uh-huh. Y ustedes me dirían, pero ¿qué estás diciendo? ¿O no querés? Nunca más. O no querés o nos odias. Bueno, los poderes mafiosos y los poderes fascistas afirman y niegan al mismo tiempo. Milei es un maestro en este sentido. Lo vemos, cuando lo vemos en algún canal de televisión, se balancea permanentemente entre una violencia exacerbada y un momento empático con sus con las personas que los entrevistan. Ese es un ejemplo de pensamiento dualista. El pensamiento dualista lo podemos sintetizar como esto o aquello. ¿Por qué le quiero ponerlo aquí en esta conversación? Porque en el último debate presidencial del domingo pasado, Milei, frente a Massa, ¿cómo operó? Diciendo que Massa decía una cantidad de mentiras infinitas. O sea, a Massa no le Milei a Massa no le reconoció absolutamente nada. Y eso es interesante pensarlo, porque si a una persona le decimos mentís, luego se lo volvemos a repetir, mentís, se lo volvemos a repetir, mentís, ¿qué significa? Que efectivamente negamos su condición humana, porque uh-huh. miente, es un mentiroso, o sea, democráticamente no le podemos reconocer absolutamente nada. Entonces, el subrayado enfático de parte de Milei sobre la palabra mentira era una denegación de la condición humana de Massa, de la condición militante, de la condición política de uh-huh. Massa y de su espacio político. ¿A dónde voy? Que durante el 76-83, Milei, si hubiera manejado un avión de la muerte, a Massa lo habría tirado al río. Bueno, son poderes exterminadores, desaparecedores, son poderes que vienen a disputar la democracia para ponerla en contra del Estado y en contra de los principios democráticos. Desfondan el piso mínimo que ha construido la Argentina post-dictadura. Memoria, verdad, justicia, son 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas, presentes, ahora y siempre. Mm. Vienen a negar nuestra propia existencia, a exterminarnos.
Bueno, me has hecho acordar también al debate que se hizo en A Dos Voces con los candidatos a vicepresidentes, en donde la candidata a vicepresidenta Villarroel empezó su alocución diciendo: quiero aclararle a quienes están del otro lado que todo lo que van a escuchar de la boca de Agustín Rossi es mentira, ¿no? Digo, arrancó diciendo eso, ¿no?
Rocco, sí. Y antes de escuchar tu respuesta, recién lo decías, por supuesto, hay un personaje siniestro en todo esto que es Mauricio Macri. Uno siente una ansiedad de cara acá al domingo y todo lo que está en juego, que es muchísimo, ¿no? Pero pienso también en Milei, ¿no? Y uno lo ve, que sabe que no va a aguantar la presión a este chico, a este señor. Pero hay un personaje, recién lo mencionó Ariel, ¿no? Que es una tapada que en definitiva cada vez toma más cuerpo y más fuerza, digamos, ¿no? Que me parece que es Victoria Villarruel, digamos, que me parece que es aún más útil, ¿no? Para gobernar que el mismo Milei, ¿no?
Victoria Villarruel es una fibra íntima que conecta el presente, conecta el día de hoy con el legado de la dictadura, con el legado del holocausto, del genocidio, que conecta la Argentina democrática para destruirla con los campos de concentración, uh-huh. con la picana eléctrica, con la desaparición a través de Fort Falcon. Y de hecho, ayer lo estaba leyendo en distintos diarios argentinos, que por ejemplo los genocidas que están en cárceles comunes están solicitando a la justicia ir a votar. Bueno, esto es Villarruel, el legado de la dictadura.
Tigre Acosta a la cabeza.
Genocidio.
Sí.
¿Cómo?
Digo, con el Tigre Acosta a la cabeza, ¿no? Alrededor más de 12 represores genocidas que han pedido ir a votar.
Sí, hay muchos que están solicitando efectivamente ir a votar, porque, como te digo, el fascismo, que es un poder que se viene a escenificar dentro de la democracia, pero que está por fuera de ella. El fascismo, que lo tengamos claro, no es una opinión como tantas otras que podemos debatir en democracia, sino que es un crimen de la humanidad. En la Argentina, en la década del 30, hubo un partido fascista argentino, en la década infame, y todo lo que está en la sociedad puede volver. Victoria Villarruel vuelve porque efectivamente hubo vuelo de la muerte, campo de concentración, desapariciones masivas durante el 76-83. Todo lo que está en la historicidad, lamentablemente, puede volverse a verificar. Y es de incumbencia nuestra, de incumbencia del campo nacional y popular, que es un campo riquísimo en la clave democrática, porque en el campo nacional y popular hay conviven distintas ideologías, convive una enorme disidencia, una enorme diversidad, conviven las formas migrantes de los países europeos, las formas migrantes de los países limítrofes, las formas migrantes de las provincias del interior, y la democracia, el campo nacional y popular, tiene la capacidad de frenar el horror, y esto lo podemos hacer el domingo, si tenemos conciencia efectivamente de lo que el pueblo argentino hizo en los últimos 100 años de historia popular.
Sí, pienso, digo, estoy pensando también en este concepto, ¿no? El concepto de que el fascismo es un crimen para la sociedad, y digo, para quienes el domingo, justo digo, hablando de esto que vos planteás, ¿no? La cuestión, la posibilidad de ir a derrotar a ese fascismo el próximo domingo. ¿Qué le podemos decir a la oyentada que está del otro lado? Por ahí hay personas que dicen, yo lo voy a votar a Milei, pero no son personas fascistas, no son personas que quieren el crimen o la eliminación del otro. Son personas que quizás no están pensando en ese tipo de cosas, sino más bien en cómo solucionar el tema económico, y que ven que durante este tiempo les ha ido mal, y que ven que el Estado en muchos momentos no funciona. Incluso sí, pibes que se sienten cohibidos en su libertad de pensamiento en una cátedra porque el profesor se pone en contra de ellos si dicen que son libertarios. Digo, ¿qué se le dice a esas personas, Rocco, teniendo en cuenta este concepto, el concepto de que el fascismo es un crimen?
Mira, Ariel, te diría lo siguiente, que personalmente acepto el hecho de que en la Argentina haya un 40% de pobreza y un 10% de indigencia. Lo acepto. Ahora, debemos agregar como elemento correlativo inverso que ese 40% de pobreza y ese 10% de indigencia es producto de ese 1% de la clase dominantes, que concentran en sus manos una capacidad infinita de capitales. Y esa riqueza determina la pobreza. Que la pobreza no está determinada por el Estado ni por la política, porque el Estado es un aparato que redistribuye riqueza. Entonces tenemos que tener conciencia que la verdad o la mentira no dependen de cifras que nos pueden decir tal o cual periodista, tal o cual medio o tal o cual índice, sino que la cifra que nombramos dependen estrictamente, la verdad y la mentira dependen estrictamente de la lucha de clases. Si formamos parte de las clases trabajadoras, si somos trabajadores y trabajadoras y formamos parte de una historicidad nacional propia del trabajo, en la Argentina se ha activado un nuevo frente que se llama Unión por la Patria, que es una bella palabra, luchar unidos para mantener la patria. La patria es el lugar donde vivieron nuestros padres y donde hablamos una lengua materna, y que efectivamente es un frente de detención, un frente para frenar el horror, para frenar el fascismo, o para frenar las fuerzas, no se acepta la palabra fascismo, para frenar esas fuerzas horrorosas que están en el campo antagonista a las clases trabajadoras y al campo nacional y popular.
Bueno, Rocco, te agradecemos muchísimo el contacto. Sé que estuviste participando de alguna actividad en la universidad, en alguna de las universidades.
Hoy entró a las universidades del sistema educativo superior
Sí.
público. Se hicieron distintas, se están haciendo en este momento, distintas
Actividades,
actividades
sí.
políticas, militantes, educativas, pedagógicas, para explicar que efectivamente la disputa es entre la democracia y el horror. Y el sistema público académico de educación superior sostiene efectivamente todos los principios democráticos. Yo acabo de venir de un acto en una universidad nacional aquí en provincia de Buenos Aires, y en ese acto hablaron distintos consejeros, consejeras, tanto de los espacios estudiantiles como de los trabajadores no docentes, como de los trabajadores docentes y de las trabajadoras. Y por ejemplo, las palabras recurrentes que se repitieron fueron memoria, verdad, justicia,
Noticia.
nunca más, 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas, presentes ahora y siempre. Efectivamente, son acciones colectivas, públicas, que se realizan dentro de las universidades y luego afuera de sus paredes, para mostrar a la sociedad que la universidad pública defiende la vida democrática en común y quiere cuidarla, conservarla, para profundizarla.
¿En qué universidad estuviste, Rocco?
No, no voy a decir el nombre, no
Bueno.
por pudor, sino porque hubiera podido ser cualquier universidad pública,
Sí, tal
igual
cual.
en la Universidad Nacional de Quilmes, pero yo hubiera podido ser la Universidad
En...
Nacional de Cuyo, la
Sí,
Universidad Nacional de San Juan,
Matanza,
tal cual,
cualquiera,
tal cual.
cualquiera.
Se están realizando actividades en todo
Exacto.
el país, incluso algunas charlas de algunos referentes políticos también, ¿no?
Claro.
Sí, para poder explicar esto también, ¿no? La
Exactamente.
importancia que tiene la universidad pública y gratuita en nuestro país y también la convicción que tiene esta sociedad respecto de esto que vos decías, ¿no? De lo que significa la memoria, la
Verdad y
verdad
la
y
justicia.
la justicia y el nunca más también en nuestro país.
Y porque el último que voy a decir, porque para entender lo que está pasando en la Argentina, en el campo antagonista, campo nacional y popular, es necesario juntarnos, conversar, articular argumentos y tratar de entender el horror que encarnan. La Libertad Avanza, Milei, Villarruel y todos sus cuadros políticos.
Abrazo grande, Rocco. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
La buena música está acá. Condado Radio, territorio de música.
Presenta la hora elcimbronazo.com. Es la hora 15:30 minutos. Cimbronazo de noticias en San Juan. www.elcimbronazo.com. Búscanos en redes como @elcimbronazoweb.
La Universidad Nacional de San Juan cumple 50 años. 50 años de historia, sí, la de facultades.